Segundo de Samuel, capítulo 3, estamos ahí. Sí dije capítulo 3, ¿verdad? Sí, ok, capítulo 3. Vamos a comenzar con una oración, ¿les parece? Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por nuevamente dando oportunidad de congregarnos presencialmente, estar juntos, Señor, escuchando tu palabra, buscando tu rostro y conociéndote más, Señor, eso venimos. Gracias, Señor. En verdad nos da mucho gozo el poder estar juntos nuevamente, Señor. Y pues te pedimos eso, Señor, que tú nos dirijas en tu palabra, que sea tu espíritu, Señor, hablándonos. Es el que nos enseña, es quien nos guía a través de ella. Y es lo que te pedimos, Señor, que seas tú, que todo lo que hables esta noche, Señor, pues sea palabra tuya para cada uno de nosotros, Señor. Por favor, Padre, es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues bueno, déjame recordarte dónde estamos en la historia de 2 Samuel y quisiera leer el primer versículo. El primer versículo nos da el contexto, fíjate lo que dice ahí. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero, dice, David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando, ¿no? Te recuerdo, el primer libro de Samuel está hablando de la historia del primer rey de Israel, que es el rey Saúl, ¿verdad? Prácticamente habla de toda la vida del rey Saúl, bueno, desde cuando es coronado rey hasta que muere. Aquí Saúl ya está muerto. Cuando habla de la casa de Saúl no es que Saúl esté vivo, está hablando de aquellos que se quedaron pues con el reinado de Saúl, que en este caso es su hijo Isboset, si recuerdas, lo vamos a estar recordando ahorita, que su general, el ejército Abner, el general del ejército de Saúl, lo toma como rey y lo pone como rey, ¿verdad? Entonces, en ese momento, también Saúl, también David es levantado como rey solo por una tribu, que es la tribu de Judá, lo que vimos en el capítulo 2, la semana pasada, ¿verdad? Pero recordemos que Dios había ya ungido a David como rey de Israel. Realmente la voluntad de Dios no era y nunca fue que hubiera dos reinos, era que hubiera un reino, ¿verdad? Y te voy a decir que ni siquiera era el reino de David. ¿Cuál era el reino del que estoy hablando? El reino de Dios, ¿verdad? Desde un principio, y desde que estudiamos esto, ¿no? Al principio de Samuel, les decía, ¿no? La serie de estos libros le pusimos un trono para siempre, porque es la promesa que Dios le da, y lo vamos a ver en el capítulo 7 de 2 Samuel, ¿no? ¿Y de qué está hablando? De Jesucristo, el Rey de Reyes, ¿verdad? Lo que Dios quería desde un principio era Él reinar y gobernar sobre su pueblo. Por eso instituyó todo un sacerdocio, todo un sistema de la ley, sacerdocio, para que Dios los guiara. Pero ellos desecharon, al pedir un rey como las demás naciones, lo que estaban haciendo realmente era desechar al Rey de Reyes. Están desechando al Señor que los quería guiar de esa manera, ¿verdad? Y Dios en su misericordia les concede eso, pero sin antes advertirles pues lo que los reyes iban a hacer, ¿no? Esto lo vimos en el primer libro de Reyes. Y ya empezamos a ver esto, ¿no? Saúl, siendo el primer rey, fue un rey, digámoslo así, malo, ¿verdad? Un rey totalmente enfocado en él. Nunca buscó las cosas de Dios, la voluntad de Dios. Nunca buscó reinar a Israel, ¿no? Dirigido por Dios. Siempre fue en sus fuerzas. Y vimos a un hombre totalmente ensimismado y egoísta, ¿verdad? Trayendo mucha aflicción para el pueblo de Israel. Eso lo vimos al final del capítulo del capítulo 31 del primer libro y aún en el inicio del capítulo 1 del segundo libro. Israel acaba de ser abatido por los filisteos, ¿recuerdan? Terminaron huyendo de esta guerra con los filisteos, matan a Saúl, matan a sus hijos. David también anda por allá perdido, ¿verdad? ¿Recuerdas? Pero es donde David empieza a consultar a Dios y vemos cómo empieza a seguir a Dios. Entiende que ahora él se entera en el capítulo 1 que él ahora ya Saúl murió y él es el siguiente rey, ¿verdad? Pero sucede esto, fue lo que vimos la semana pasada. Solamente la tribu de Judá reconoce a David como rey, ¿verdad? Abner toma al hijo de Saúl, Isboset, al único hijo que quedó vivo, y lo pone como rey de las demás tribus de Israel, ¿sí? Entonces está esta división, por eso dice que hubo larga guerra, y esta guerra probablemente duró los 7 años y medio que David reinó solamente sobre Judá, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante ya cuando empieza a reinar sobre Israel. Pasaron 7 años y medio, del capítulo 1 hasta ese momento. Pero hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David dice que se iba fortaleciendo, ¿no? ¿Dónde estaba la fuerza de David? Pues en el Señor, ¿no? Recordemos lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Ahí está nuestro poder y nuestra fortaleza en el Señor. Es un error seguir lo que el mundo nos dice, ¿no? Échale ganas, ¿no? Tú eres un campeón, tú puedes, ¿no? Realmente es lo que la Biblia nos dice, es todo lo contrario. Niégate a ti mismo, toma tu cruz, ¿verdad? Fue lo que Jesús hizo. Depende solo de mí. Tú no puedes. Necesitas reconocer tu debilidad y humillarte delante de Dios para que yo te exalte, para que yo pueda obrar en tu vida. ¿Para qué? Para que yo sea glorificado y no tú, ¿verdad? Ese es el punto. Y David comienza a entender esto. Tengo que buscar a Dios. Yo no voy a poder dirigir a esta gran nación si no es con la ayuda de Dios. Él fue quien me ungió. Él fue quien me escogió, ¿verdad? Entonces vemos cómo se va fortaleciendo. Y dice algo, la casa de Saúl se iba debilitando. Entonces, desde el capítulo 2, la semana pasada vimos cómo hubo una batalla, ¿verdad? Y sí, realmente el ejército de David pues terminó con 360 hombres del ejército de Saúl, ¿se recuerdan? Sí, solamente el ejército de David tuvo 20 hombres, ¿no? O sea, 20 bajas, digámoslo así. Pero decía que aún así, pues realmente es el ejército de Israel. O sea, es triste ver cómo el pueblo de Israel están peleando entre ellos, ¿verdad? Entonces las bajas fueron 380 porque eran parte del pueblo de Israel. Entonces Dios obviamente va a ir poniendo orden a pesar de todo lo que estamos viendo, ¿no? Un rey que acaba de morir, que dejó una nación destrozada y sobre todo una nación también desenfocada. ¿Por qué? Porque esta nación, ya sabían ellos que Dios había elegido a David, ¿sí? Pero 11 de esas tribus decidieron seguir a Isboset, que era el hijo de Saúl, ¿no? O sea, no quisieron seguir la voluntad de Dios, lo que Dios había hecho. Entonces, así está de desastroso el contexto, ¿no? El pueblo de Israel. Y David está al frente de esto, ¿no? Sin embargo, Dios le está dando gracia y él se está fortaleciendo, ¿no? Entonces, el contexto es lo que está pasando. ¿Qué sucede? Versículo 2. Nos empieza a contar otra cosa. Dice, y nacieron hijos a David en Hebrón, ¿no? Recuerda, él llegó a Hebrón, este lugar, de ahí en Judá, con los de Judá. Dice, en Hebrón, y su primogénito fue Amón, uno de los hijos que nacieron. Su primogénito fue Amón, de Ainoam, jezreelita, una de sus esposas. Su segundo hijo fue Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hijo de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonais, hijo de Agit. El quinto, Sefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Esos le nacieron a David en Hebrón. Y tú puedes decir, ok, David se iba fortaleciendo. ¿Pero qué está pasando con David aquí? ¿No? O sea, tiene un hijo con cada mujer. La semana pasada les hablé, o sea, vimos cómo David, cuando Dios lo consulta, le dice, tengo que subir a Judá, ¿no? Dice, sí, ¿a qué ciudad? A Hebrón. Y va él con sus dos mujeres. Y vamos a ver, ¿David tenía dos mujeres? Sí, realmente en ese momento tenía tres mujeres, ustedes lo vamos a ver. Pero sube con sus dos mujeres que tenía en ese momento. Y veíamos eso y te decía, espérate, porque en el siguiente capítulo vamos a ver más mujeres, ¿no? Aquí ya tiene seis mujeres, ¿se dan cuenta? O sea, Hebrón tuvo seis hijos con seis mujeres diferentes, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿La Biblia acepta eso? ¿La poligamia? ¿Verdad? No. Que esto aparezca en la Biblia no quiere decir que Dios lo acepte. En la Biblia aparecen muchos pecados, ¿sí? Aparece asesinato, violación, poligamia. Aparecen muchos, muchos pecados. Y eso no quiere decir que Dios lo acepte. Que la Biblia registre el pecado de un hombre no quiere decir que Dios lo esté aprobando. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué está ahí? Mira, cuando la Biblia registra el pecado de los hombres, nos damos cuenta de algo muy interesante. Que este libro fue escrito por Dios. Porque un hombre no hablaría tan mal de los hombres, ¿verdad? Es Dios mostrando la verdad de lo que hay en los hombres, ¿verdad? Si un hombre hubiera escrito la Biblia, seguramente le escribí las vidas de los grandes héroes de la fe como Abraham, Jacob, Moisés, ¿no? David. No se registrarían sus pecados como lo registra la Biblia. O sea, no solo David fue un pecador. Abraham pecó, Jacob pecó, ¿verdad? Moisés pecó, ¿verdad? Todos esos grandes hombres de fe que conocemos fueron hombres como tú y yo, pecadores, necesitados de un perdón, de salvación, de gracia. ¿Sí? Entonces la Biblia registra. Realmente lo que está registrando es la condición pecadora aún de sus grandes héroes. ¿Sí? La poligamia no es algo que Dios aprueba. Al contrario, es algo que Dios condena claramente. Es algo que mancha, obviamente, la santidad de Dios. Y desde antes, ¿no? Cuando Dios le da la ley a Moisés, ¿no? Ahí en la ley, acerca del rey, fíjate, es muy interesante que como en Deuteronomio 17... Viene una ley acerca del rey. Ustedes recuerdan, si estuvieron por acá, lo estudiamos ya hace unos meses, como un año atrás, no más tiempo, yo creo. Pero bueno, y les hablo de cómo tenía que ser un rey. Y tú dices, entonces, ¿por qué dices tú que Dios no quería un rey para ellos? Pues porque al final Dios sabía que ellos iban a pedir un rey. Pero realmente Dios quería ser el rey de ellos, gobernarlos. Él estaba con ellos, la gloria de Dios, recuerdas, en el tabernáculo. ¿Sí? Sin embargo, Dios, previendo esto, les dio reglas, les dio leyes acerca del rey. Y una de esas leyes era esta, Deuteronomio 17, verso 17. Habla del rey y dice, no tomará para sí muchas mujeres. ¿Por qué? Porque eso era común entre los reyes del mundo, tener un harem de mujeres. Dice, no tomará para sí muchas mujeres. ¿Para qué? Dice, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, ¿no? O sea, tienes que guardar tu corazón. ¿Por qué? Porque el rey tenía que representar a Dios, ¿verdad? Tiene que mostrar cuál era la voluntad de Dios para el pueblo, para dirigir esta nación, la cual tiene un propósito, ser de bendición a las demás naciones, ¿verdad? O sea, todo eso se perdió desde un principio. Pero bueno, Dios no quería esto. Dios no permite esto. Ahora bien, ¿por qué David lo está haciendo? ¿Por qué David hizo esto? ¿David no sabía que esto estaba mal? Bueno, en ese entonces era común, como te decía, que los reyes tuvieran muchas mujeres, por dos razones, muy lógicas, pero aunque es lógico, si Dios dice que no, que es pecado, ¿estás de acuerdo? Lo primero era que, pues, por la descendencia, ¿no? Un rey tenía muchas mujeres, ¿por qué? Porque necesitaba herederos, un heredero, el primogénito iba a heredar el reino. Pero ¿qué tal si su mujer le daba puras niñas, por ejemplo? Puras mujeres. Entonces me aseguro y tengo otra y con esa, uno de los tiene que caerle, ¿no? O sea, hay un 50% que es niño o niña, ¿no? ¿Y qué tal si el niño nace y se muere? Entonces, esa era como una forma en la que él podía mantener su descendencia, ¿se dan cuenta? La segunda razón es por los vínculos con otros reyes, ¿no? Poder tener paz con los demás reyes, se casaban con mujeres de otro reino, de otro rey, ¿no? Por ejemplo, hija de otro rey, y entonces hacían un vínculo, digamos que era por política, ¿no? Era que buscaban eso. Pero todo eso era realmente descansar en su prudencia, ¿te das cuenta? O sea, decir, yo voy a mantenerme. No, era no confiar en Dios. Dios le dijo a David, tú vas a ser rey. Tu descendencia, o sea, vas a tener un reinado, ¿no? De tus descendientes. Va a haber una dinastía de tu reino. A Saúl la cortó porque desobedeció, ¿recuerdas? Lo vimos en el primer libro. Pero con David tenía una promesa. Entonces vemos a David, realmente sí, se está fortaleciendo en Dios, pero al igual que nosotros, ¿verdad? Él sigue siendo un hombre que le cuesta trabajo seguir a Cristo. Hay pecado en su vida todavía, lo estamos viendo. Le falta fe para confiar en Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Ahora, creo que Dios dejó un registro de este pecado en la vida de David. ¿Por qué? Porque ese fue un pecado que estorbó mucho a David, ¿sí? Seguramente David tenía otros pecados, pero ese es el pecado que vemos en la Biblia, las mujeres, ¿verdad? Menciona 6 mujeres, ¿no? Ahorita va a aparecer otra por ahí, y tú y yo conocemos más adelante la historia con Betsabé, ¿verdad? Si conoces la Biblia, sabes lo que va a pasar más adelante. O sea, va a llegar a tener 8 mujeres, por lo menos las que registra la Biblia son 8 mujeres, ¿no? O sea, ese va a ser con lo que va a estar batallando David, y obviamente eso va a traer muchas consecuencias desastrosas en su vida, ¿verdad? Vamos a estar estudiando este libro es muy interesante, es la vida ahora de David, el segundo rey de Israel. Entonces, pues vemos eso, el relato bíblico nos comienza a contar acerca del hombre, fíjate, que al que la Biblia llama un hombre conforme al corazón de Dios, David, así es llamado, así lo llama la palabra de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, y nos muestra su debilidad. Eso es muy interesante. Muchos al ver esto podrían desanimarse, ¿no? Decir, no, pues como el rey de Israel, siendo ese pecador, mujeriego, andando con tantas mujeres, ¿cómo crees? ¿No? Pensar que siendo el rey, pues cómo podía cometer una falta tan grave delante de Dios. Pero al conocer la gracia de Dios, en vez de desanimarte, eso te anima. ¿Por qué? Porque tú puedes verte reflejado y decir, o sea, esos hombres de la vida no eran superhombres, eran hombres y mujeres como nosotros, con debilidades, ¿te das cuenta? Sin embargo, fueron usados por Dios. ¿Por qué? ¿Por la capacidad que tenían ellos? No. Por el llamado que Dios les dio, por lo que Dios hizo. Toda la gloria es para Dios, no es para el hombre. ¿Se dan cuenta? Y así es en nuestras vidas. Si tú el día de hoy te sientes desanimado porque quizás estás igual batallando con un pecado, dices, no puedo con esto, y te sientes desanimado, hey, esto te va a animar a decir, wow, el rey David también era así, batallaba con un pecado, pero se fortaleció en el Señor. ¿Te das cuenta? Y Dios se glorificó en su vida. Y es uno de los grandes reyes de Israel, si no es que el más grande rey de Israel, rey David, ¿verdad? Entonces Dios puede usarnos, tiene que animarnos, ¿verdad? No importa cuán pecador seas, la gracia de Dios tiene el poder así de convertir un hombre fornicario en un hombre conforme a su corazón. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hace la gracia. El apóstol Pablo se veía así, ¿verdad? Lo vimos en Timoteo. 1 Timoteo 1.15, si no mal recuerdo, dice eso, ¿no? Cristo Jesús, palabra fiel es esta, Cristo Jesús vino a morir por los pecados, ¿de cuál yo soy? El primero, ¿verdad? El primero, ¿para qué? En el que Dios ha mostrado toda su clemencia, como un ejemplo para todos. Si tú crees que dices, no, para él no hay salvación, no, este cuate sí es un desastre, un pecador de aquellos, pues es un candidato para la gracia de Dios, ¿verdad? Créemelo, la gracia de Dios puede rescatar a cualquier persona, no importa cómo sea. Muchos de nosotros venimos de ahí. ¿Okay? Entonces, es lo que estamos viendo en la vida de David. Sí, David fue un hombre con muchas debilidades. Una de esas eran las mujeres. ¿Okay? Entonces, nos está poniendo el contexto, ¿te das cuenta? Fíjate lo que dice a continuación, verso 6. Dice, como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. ¿Recuerdas? Abner, te mencionaba, fue el general del ejército de Saúl. Aún ya muerto Saúl, se queda como general. ¿Sí? Si no mal recuerdo, él era primo de Saúl, era pariente. Dice que se esforzaba por la casa de Saúl, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. O sea, también Saúl tuvo muchas mujeres, lo que vemos aquí. Y dijo, Isboset es el rey, ¿no? De ese lado, es el descendiente de Saúl, al que Abner puso como rey. Le dice esto a Abner, ¿por qué te has llegado la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Así haga Dios a Abner, y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. O sea, aquí empezamos a ver a Abner nuevamente, ya lo recordamos, ¿no? Un hombre poderoso, un hombre temible, ¿verdad? Un hombre hasta cierto punto soberbio. Vamos a ver un hombre, ahorita vamos a seguir describiéndolo, ¿no? Igual hasta vas a decir, ahí se parece a mí. Pero bueno. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? El verso 6 es interesante. Lo que quiere dar a entender el verso 6, ¿no? Cuando dice que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, al final del verso 6, lo que quiere decir es que él se estaba consolidando en el reino de Saúl. ¿No? Él se fortalecía en el reino de Saúl. ¿Sí? La versión NBI lo traduce de esa forma. O sea, no es que se esforzaba, ¿no? Sino realmente él estaba tomando poder en el reino de Saúl. Es lo que está diciendo. ¿Sí? Realmente Abner hizo rey a Isboset. ¿Para qué? Para dirigir el reino detrás del trono. Realmente eso era. O sea, el que mandaba ahí era Abner, no Isboset, ¿se dan cuenta? Isboset era solo una marioneta de Abner. Podemos verlo así. Fue lo que hizo Abner. Es por eso que Isboset lo acusa. Una acusación, la acusa de haberse metido con la concubina de su padre. No sabemos si la acusación era cierta o no, el texto no nos dice si era verdad, pero eso sí provoca el enojo de Abner. ¿Sí? Es una acusación fuerte. En ese entonces, cuando un rey moría, las mujeres del rey pasaron a pertenecer al siguiente rey. ¿Sí? Ya el rey decidía qué hacer con ellas, pero eso era lo que se decidía. Entonces, las acusaciones de Isboset no eran simplemente morales, has pecado. Probablemente eso no era tan interesante, porque seguramente lo había hecho otras veces, ¿no? Sino era una acusación más fuerte, era política. ¿Me explico? Isboset estaba acusando a Abner de tomar el lugar de su padre. Y realmente eso es lo que estaba haciendo, ¿sí? Pero no solamente al tomar una mujer de su padre, ¿verdad? Y sí, eso es lo que estaba sucediendo. Apenas le estaba cayendo el 20 a Isboset, ¿no? Que Abner había planeado hacerlo rey a su beneficio, ¿no? O sea, apenas estaba cayendo el 20 que realmente estaba siendo usado por Abner de esta forma. Abner, entonces, ¿qué sucede? Se enfurece, dice el verso 8, se enojó Abner en gran manera, ¿no? Y se enfurece por esta acusación, y lo vemos en esa respuesta, ¿no? Le dice esto a Isboset: ¿soy yo cabeza de perro, ¿no?, que pertenece a Judá? Decirle a alguien perro era, y aún sigue siendo, algo muy despectivo, ¿verdad? Y más adelante, conocemos la historia, los mismos judíos, ¿recuerdas cómo llamaban a los gentiles? Perros, ¿te acuerdas? O sea, realmente humillándolos. O sea, ustedes son de baja categoría, ¿no? O sea, somos el pueblo de Dios, ustedes son unos perros, ¿te acuerdas? Entonces, era esa forma despectiva de hablar, ¿no? Dice, ¿qué acaso soy cabeza de perro? Y fíjate lo que dice a continuación, y dice también esto, agrega, que pertenezca a Judá. Y decir que pertenece a Judá es decir que está del otro bando, porque ¿recuerdas quién hizo rey a David? La única tribu, Judá. Entonces dice, o sea, ¿estoy de aquel lado? O sea, lo que está diciendo es, ¿soy un traidor? O sea, le está diciendo eso, ¿soy un perro, un traidor? ¿Así me estás tratando? ¿No? O sea, se indigna Abner, ¿no? Y le dice a continuación, dice, yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos, con sus amigos, y no te he entregado en manos de David. Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Entonces, lo que le dice a continuación básicamente es esto: Isboset, si estás vivo es por mí. Si el reino de tu padre sigue existiendo es por mí. Pero Dios le dijo, voy a cortar tu reino. O sea, Abner ha ido todo el tiempo en contra de la voluntad de Dios hasta este momento, ¿se dan cuenta? Es un hombre que entendió, y tal vamos a ver, entendió que la voluntad de Dios era que el siguiente rey fuera David. Y él no quiso eso, él quiso levantar a Isboset como su rey, ¿verdad? Abner es ese tipo de personas. Y ahorita vamos a ver qué es lo que hace, pero él le está diciendo prácticamente esto: si estás vivo es por mí, ¿no? En ese entonces, cuando un rey obtenía el reino, sin haberlo heredado, o sea, siendo descendiente, lo que tenía que hacer, o lo que hacía comúnmente, era matar a toda la casa del otro rey. ¿Para qué? Para que no se levantara un descendiente y reclamara, ¿no?, el lugar de rey. Entonces, lo primero que hacía era matar a todos, para que él estuviera seguro en su reino, ¿verdad? Entonces, el siguiente rey era David, ¿sí? Entonces, Abner ya está pensando esto. O sea, yo te hablé de David. O sea, David iba a acabar con toda la descendencia de Saúl para quedarse con el reino totalmente. Es lo que le está diciendo. Pero, recordemos algo. David había hecho un pacto con Jonatán, ¿recuerdas? De no terminar con el linaje de Jonatán, que es el primer hijo de Saúl. O sea, David había pactado con Jonatán no terminar con el linaje de Saúl. Es lo que había hecho. Pero Abner obviamente no conocía ese pacto. Entonces le da a entender a Isboset que él le ha hecho un favor protegiendo lo de David, prácticamente lo que le está diciendo aquí. Y lo que le dice a continuación, ahí en el verso 9, dice: así haga Dios a Abner, y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David. ¿A qué se refiere? ¿Qué fue lo que Jehová le juró a David? Tú serás el siguiente rey. De eso está hablando. No haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Está diciendo, yo ya voy a entregar el reino totalmente a David, así como Dios lo dijo. Desde el norte hasta el sur, todo va a pertenecer a David. O sea, tu reino, Isboset, se va a acabar, yo me voy del lado de David. Es lo que está diciendo. Pero ¿te das cuenta cómo está usando aún el nombre de Dios? Como diciendo, lo que Dios dijo, lo voy a cumplir. O sea, eso lo dijo años atrás y no lo hiciste. Tomaste a Isboset y lo levantaste como rey. ¿Sí lo ven? ¿Se dan cuenta cómo Abner está confesando que él sabía que la voluntad de Dios era que David fuera rey? No es que no supiera. No es que dijo, no, yo creo que mejor es Isboset. No, o sea, él sabía que Dios había ungido a David como rey ya desde antes. Él sabía que Dios lo había escogido, lo que está confesando aquí. Entonces, Abner fue un hombre que vivió bajo su propia prudencia y su propia voluntad. Realmente nunca buscó la voluntad de Dios. Es más, para él Dios era solo alguien con quien cooperar si su voluntad no se oponía a sus planes, ¿no? O sea, en ese momento dice, ah, voy a tomar el nombre de Dios. O sea, eso es tomar el nombre de Dios en vano, ¿no? ¿Se dan cuenta? Él aceptó el plan de Dios de hacer rey a David, pero lo hizo cuando le convino. Si la voluntad de Dios chocaba con lo que él quería, Abner hacía lo que mejor le parecía. ¿Sabes? Obedecer a Dios es fácil cuando las instrucciones de Dios se ajustan a nuestros planes. No tenemos problema con eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando no es así? Cuando las instrucciones de Dios se oponen a nuestros planes. Ahí es donde es probada nuestra fidelidad a Dios. Ahí es donde está siendo probada nuestra fe. ¿Realmente estás confiando en la voluntad de Dios para tu vida? O sea, me sigue dando mucha tristeza de repente escuchar a creyentes que tienen ese pensamiento, ¿no? O sea, Dios quiere cumplir mis sueños, Dios quiere cumplir mis planes. No es cierto. ¿De dónde sacas eso? Eso no es bíblico. Dios tiene un plan y una voluntad para tu vida, pero no es lo que tú quieres, es lo que Él quiere. Y algunas veces se va a ajustar a tus planes y qué bueno, gloria a Dios. Pero otras veces no. Y la mayoría de las veces así no. Pero ahí es donde tú tienes que, o sea, tu corazón va a ser probado. ¿Qué tan dispuesto estás a confiar en Dios, a seguir a Dios? A confiar que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Abner, así tomó la voluntad de Dios. ¿No se gustan mis planes? Le hago un lado, hago rey a Isboset. Pongo mi propio reino, no quiero tu reino. ¿Se dan cuenta? Y cuando le convino, ahora sí, pongo a David porque así Dios lo dijo y Dios me añada y ya usando un lenguaje bien bíblico, ¿no? O sea, eso solo muestra que eres un religioso, ¿verdad? Puedes hablar mucho de Dios, pero no lo conoces, no lo amas. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Jesús dice, ¿sabes cómo puedes mostrar realmente que me amas? Cuando me obedeces. Porque estás confiando en mí, confías en mi amor. Sabes que lo que yo te pida es bueno y es lo mejor para tu vida. ¿Sí? Abner, obviamente, y es, obviamente, es el general, ¿no? Pero él no está haciendo caso a esto. ¿Sí? Proverbios 3, 5 y 6, versículo que en Navegantes estudiamos. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Verdad? Fiarse es confiar. Confía en Dios con todo tu corazón. ¿Verdad? El mundo dice, sigue a tu corazón, lo que tu corazón te dice. Lo que conocemos como corazonadas. No tengo una corazonada. Y a veces lo confundimos con la fe. Yo tengo fe en Dios, siento en mi corazón que eso es una corazonada y ese es tu corazón malo y perverso que probablemente te está llevando en contra de la voluntad de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Quiere decir, todo lo que hay en tu corazón, tráelo delante de Dios y que gobierne Dios, no tu corazón. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Tú y yo no somos más prudentes que Dios. Tú y yo no somos más sabios que Dios. ¿Estás de acuerdo? No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y cuál es la promesa? Él enderezará tus veredas. ¿Se dan cuenta? Dios quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Pero necesitamos fe, necesitamos confiar en eso. Obviamente aquí vemos un hombre que no le importa para nada la voluntad de Dios. La usa a su conveniencia y es muy triste ver eso. Y es muy más triste ver que muchos cristianos viven así. Usando la voluntad de Dios para su conveniencia. Cuando no les conviene, la desechan. Cuando les conviene, entonces sí la acepto. Así está Abner, ¿se dan cuenta? Ahora bien, regresando al texto. Al final Isboset solo se queda callado, ¿no? Verso 11. Dice ahí. Y él, Isboset, no pudo responder palabra a Abner. Dice, porque le temía, ¿no? Se queda callado. No tiene nada que decir. Es más, no puede decir nada. Y creo que eso sucedió, no solo porque Abner era un hombre fuerte y poderoso, sino también porque Isboset estaba comprometido con Abner. Al fin y al cabo, si él está en el trono, fue por Abner. ¿Se dan cuenta? Esto es tan común en nuestros días. manipular situaciones por conveniencia. Eso es lo que hizo Abner. ¿Eso es lo que está diciendo así? O sea, ¿no te gusta? Entonces me voy con David, ¿no? Isboset ya no puede decir nada. Poner lazo. Estoy hablando de eso. Poner lazo sobre otras personas para que hagan lo que queremos. Ten cuidado, no hagas eso. No hagas eso, es pecado. O sea, hacer favores a las personas para utilizarlos cuando nos convenga, que se sientan comprometidos con nosotros, eso es pecado. Si tú vas a hacer un bien a alguien, no esperes una recompensa. La recompensa te la va a dar el Señor. Es triste de repente ver gente que manipula situaciones a la gente con tal de que hagan sus cosas. A veces ayudando a la gente, ni siquiera es por ayudar, sino porque yo quiero quedar bien. Así está Abner, así es Abner. ¿Te das cuenta? Totalmente ensimismado. Por eso Isboset ya no puede decir nada. ¿Qué le va a decir? Hay un lazo. Y ten cuidado de eso, ten cuidado de esas personas que te quieren hacer un favor, pero sabes que es gente así. Mejor confía en Dios. No aceptes ese favor. Te va a poner un lazo. Dice la palabra de Dios en Proverbios 29, 25. Proverbios 29, 25 dice, el temor del hombre pondrá lazos, ¿recuerdas? Es lo que veo en Abner, porque le temía, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Pues confiemos en Dios, confiemos en su voluntad, ¿ok? Entonces eso es lo que hace Abner, ¿no? Pues vas a ver, ahora le voy a dar al reino a David, ¿no? Verso 12. Entonces envió a Abner mensajeros a David de su parte, diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijese, haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. ¿Qué quiere decir esta pregunta? ¿De quién es la tierra? Es como aceptándolo. O sea, tú eres el rey, ¿no? Todo esto te pertenece, Dios ya te lo dio, lo que está reconociendo Abner, ¿no? Entonces, haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti a todo Israel. Es la promesa que le está diciendo, ¿no? Y David dijo, bien, haré pacto contigo. Fíjate la respuesta de David. Mas una cosa te pido. Una cosa te pido. ¿Qué le va a pedir? Arrepiéntete, Abner. Confía en Dios. Deja tu soberbia, tu egoísmo. Ve lo que le pide David. No vengas a verme sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer, Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido, Paltiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurim, y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. O sea, qué historia. David, ¿qué le pide? Dame a mi mujer. Lo que te decía, la primera esposa de David fue Mical. Mical era hija de Saúl, ¿no? Saúl, igual, en su trato, en tratar de afectar a David, le da a su hija como esposa, ¿no? No sé de qué manera le iba a afectar, ¿no? No sé cómo fuera Mical como para decirle, le voy a hacer daño a David, le voy a dar a mi hija, ¿no? Como esposa, pero bueno. Le da a su hija como esposa y sucede, si ustedes recuerdan la historia, está en, no me acuerdo, el capítulo 17, 18, por ahí, del 1 Samuel. Saúl quiere asesinar a David, ¿no? Mical se entera y realmente Mical le advierte que su papá quiere asesinarlo y le ayuda a escapar, ¿sí? Desde ese momento ya no vuelve a ver a su esposa Mical y Saúl se la da a otro hombre, este hombre que menciona aquí, ¿no? El que va llorando, ¿no? Paltiel, ¿no? Hijo de Lais. Entonces, en este momento, David dice, quiero que traigas a mi esposa, a Mical. Dices, ¿en serio? Tienes 6 mujeres. O sea, David no está conforme con 6 mujeres. Quería una más. ¿Sabes? Así es el pecado. No te sacia. Sinceramente, no te va a saciar. ¿Verdad? Siempre vas a querer más, te va a hacer falta más y más. Cualquier pecado, créemelo, cualquier pecado se convierte en una adicción. Todavía faltaba una mujer más, como te decía Betsabé, o sea, había venido otra más. O sea, en total serían 8 mujeres. El pecado no te va a saciar, pero Jesús sí te va a saciar. ¿Verdad? ¿Recuerdas con la mujer samaritana en Juan 4? Cuando llega al pozo y le pide agua a la mujer, y la mujer le dice, ¿Por qué me pides agua si tú eres judío y yo soy samaritana? No se llevan entre sí. Y Jesús le propone, ¿no? Yo te voy a dar agua. Si supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí que te diera agua. Una agua. Una agua viva, de la cual no vas a tener sed jamás. La mujer no entiende, le dice, pues tú cómo vas a sacar el agua, no tienes cómo sacarla. Jesús le empieza a mostrar quién es. Y Jesús puede sosaciarnos completamente, llenarnos completamente. Necesitamos fe para eso. El pecado no te va a saciar, o sea, no se cansa el ojo de ver, el oído de oír, ¿verdad? Así somos. Esa es la realidad. Aquí vemos a David en su pecado, batallando con eso, y todavía en lugar de hacer algo bueno, sigue pidiendo, o sea, una mujer, o sea, tráeme a mi esposa, otra esposa más, ¿no? Entonces, David hace pacto con Abner, pero también le pide eso a Isboset. O sea, David ya estaba encaprichado. Yo quiero a mi mujer. Si no me la trae Abner, me la trae Isboset, ¿no? Isboset hace lo que le pide David, ¿no? Seguramente sabiendo que todo el reino pronto sería dado a David. Entonces, lo que más le conviene a Isboset es cuadrarse, ¿no? ¿Qué tal si me mata David, no? Entonces, lo que hace es enviarle a su mujer y la envía por medio de Abner, ¿no? Dice, entonces, verso 15... Isboset envió y se la quitó a su marido, ¿no? El que le había dado a Saúl, Paltiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim, ¿no? Pues este hombre, yo creo que la amaba mucho, le dolió esto. Y le dijo a Abner, fíjate, ese es Abner, le dice, anda, vuélvete. O sea, aquí vemos cómo era Abner, ¿no? Es un hombre con autoridad, ¿no? De decirle a otro hombre, o sea, quitarle a su mujer y decirle, ya vete de aquí, ¿no? No es de chillón. O sea, ese era Abner, ¿no? Entonces él se volvió, el otro bien obediente, pues ni hablar, ¿no? Con Abner me cuadro. Estamos hablando de este hombre, ¿no? Un hombre muy soberbio, con mucho poder. Vamos a ver el verso 17. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. ¿En serio, Abner? Si sabías eso, ¿por qué no lo hiciste, no? O sea, ustedes ya querían desde mucho tiempo que David fuera el rey de ustedes, ¿no? Ahora puedes hacerlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo, por la mano de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín. ¿Por qué los de Benjamín? Porque de Benjamín era la tribu de Saúl. O sea, refiriéndose a la casa de Saúl. Y fue también a Abner, a Hebrón, con los de Judá, decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. O sea, prácticamente le está diciendo a todo Israel, nos estamos yendo del lado de David. El reino va a ser totalmente de David. Es lo que está diciendo. Y ¿sabes algo? Es increíble. Es increíble la habilidad que tiene Abner de manipular a la gente. ¿Sabes lo que yo veo aquí? Manipula a Isboset. En ese momento ya comenzó a manipular a David. Y ahora está manipulando a los ancianos de Israel. Es sorprendente cómo hay muchas personas que tienen esa capacidad, ¿no? De influenciar a otras personas. Si Dios te ha dado ese tipo de habilidad, ten cuidado cómo la estás usando. Ten cuidado de usar las habilidades que Dios te ha dado para tu propio provecho. Si Dios te ha bendecido con la capacidad de influenciar a la gente, hazlo para Dios. Hazlo para el Señor. ¿Okay? Es triste conocer y darte cuenta de muchas personas, ¿no? Que aún hablan de parte de Dios, entre comillas, pero solo están jalando personas tras sí, tras de ellos, no tras Dios. No hacen discípulos de Cristo, hacen discípulos suyos. Gente con mucha labia, decimos, ¿no? Mucha influencia. Ten cuidado. O sea, así está Abner también. Ya hasta David se la está creyendo, ¿no? O sea, este hombre no le preocupa usar el nombre de Dios en vano, como muchos predicadores también lo hacen el día de hoy, ¿verdad? Palabreros, así dice la Biblia, palabreros, ¿verdad? Que no se cuidan, ¿no? Y no les preocupa usar el nombre de Dios en vano y decir que Dios dice esto y que Dios esto, cuando realmente la palabra de Dios no dice eso. ¿Sí? Entonces, Abner está haciendo esto, ¿no? Verso 20 dice, vino pues a Abner a David en Hebrón y con él 20 hombres, ¿no? Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Fíjate lo que está pasando, ¿no? O sea, Abner, empezamos a ver el capítulo, que hay batalla entre ellos, ¿no? O sea, Abner es el general de Saúl, de la casa de Saúl, y obviamente la casa de David, está David ahí. Entonces David lo recibe, le hace un banquete, es lo que está diciendo el texto, Y dijo Abner a David, verso 21, yo me levantaré y juntaré a mi señor el rey, o sea, ya es su señor, ¿no? La labia, ¿no? El rey a todo Israel para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. O sea, no es como lo desea Dios, ¿verdad? Es como lo desea tu corazón, David. Esos son los elogios, ¿no? Tú, mi rey, tu corazón, importante es lo que tú quieres. Lo que Dios quiere, no, eso no importa, es tú. Cuidado con los predicadores que están enfocados en el hombre. Que te predican tu bienestar, tu salud solamente por encima de la voluntad de Dios. No es que Dios no quiera eso. Pero aquellos que están enfocados solo en predicar y hablarle al hombre y al hombre y al hombre y no glorificar a Cristo, ten cuidado. La Biblia nunca hace eso. Que estamos viendo un hombre realmente perverso. Y ve cómo está hablando. Y tú reines como lo decía tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Entonces David recibe a Abner con banquete. Como te decía, Abner era el enemigo de David. Pero David no le pagó mal. No me gusta ver eso. O sea, a pesar de que sí vemos a David todavía fallando, cometiendo errores, o sea, es un hombre en el que Dios está trabajando, ¿no? Él no le paga con mal. Y creo que en eso podemos ver algo que Dios ha hecho con nosotros, ¿no? Nuestro Señor Jesús, siendo enemigos de Él, ¿cómo nos ha recibido? ¿Verdad? Con banquete. Sí, nos ha salvado. No solo tuvo misericordia, no dándonos lo que merecíamos, la muerte eterna, el infierno, sino nos dio un banquete, nos dio su gracia, dándonos la vida eterna, ¿verdad? Y nos recuerda mucho a Jesús aquí, ¿verdad? A pesar de cómo estaba actuando David, él nunca actuó de esa forma. Desde la semana pasada, habíamos el capítulo 12, le decía, David no está peleando. La pelea realmente que veíamos en el capítulo 12 era entre Joab y Abner, los generales del ejército, pero David no está involucrado. O sea, David sabe que Dios le va a dar el reino. Él no tiene que pelear por eso. Ni siquiera lo hizo con Saúl cuando pudo matarlo 2 veces, ¿recuerdas? En 2 ocasiones. Pudo haber terminado con Saúl. Y haber tomado el reino en su propia voluntad. Pero él esperó el tiempo de Dios. Obviamente Dios estaba trabajando en David. Y aquí lo vemos de una forma diferente, ¿no? Mostrando esta gracia, esta misericordia, ¿no? Haciendo un banquete. Pero ¿qué pasó? Fíjate, verso 22. Y aquí que los siervos de David y Joab era el general de David. Tú recuerdas la semana pasada cómo esta batalla que hubo entre Joab y Abner, donde prácticamente el ejército de Joab terminó persiguiendo el ejército de Abner. Decía que mataron a 360 hombres, pero si tú recuerdas, el hermano de Joab fue asesinado por Abner precisamente, ¿no? Esa historia está ahí en el capítulo 2. Él va atrás a Asael, ¿recuerdas? Que era como un atleta. Va persiguiendo a Abner, o sea, él quiere ir sobre el general, dice, yo voy sobre ti y voy a matarte. Obviamente Abner quizás no era tan rápido, pero era fuerte, no era el general. Y varias veces le dijo, o sea, busca a alguien más, o sea, mata a alguien más, llévate los despojos de alguien más. O sea, no me busques a mí. Él mismo le dice, fíjate, cómo en el verso 22 del capítulo 2 le dice, ¿cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? O sea, él sabe, si yo te mato, o sea, no voy a poder, o sea, ¿cómo voy a ver a tu hermano, no? A la cara. ¿Y qué pasa? Al ir persiguiéndolo, ¿no? Abner lo va a alcanzar y lo que hace es empujar su espada, ¿no? Y con la parte de atrás, que era el regatón, dije reggaetón, no, pero no. Igual de malos, ¿verdad? El regatón, se lo clavó entre la quinta costilla y lo mató. Entonces realmente Joab, pues quiere vengarse de Abner, o sea, acaba de matar a su hermano. O sea, no solo eran enemigos por el ejército, sino ahora, pues Joab tiene una razón más por qué querer terminar con Abner. Una venganza, ¿te das cuenta? Entonces fíjate lo que está pasando. O sea, Joab es el general del ejército de David y David acaba de recibir a Abner, el ejército del otro lado, ¿no? El general del ejército del otro lado. Entonces dice, aquí los siervos de David, Joab, y Joab venían del campo. O sea, cuando recibió a Abner, Joab no estaba. Y tenían consigo gran botín. O sea, él andaba por allá, haciendo lo que sabía hacer, ¿no? Peleando, ¿no? Traía un gran botín. Mas Abner no estaba con David. O sea, cuando regresa ya no está Abner en Hebrón. Pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido y se fue en paz. Se mete esa noticia para Joab ahí, ¿no? O sea, Joab viene de la batalla, trae el botín, ¿no? Yo imagino que llega cansado, está cenando, de repente llega alguien y dice: oye, ¿qué crees que pasó? ¿Quién crees que vino a visitarnos? ¿No? Abner, ¿no? Y Joab pudo haber dicho: wow, ¿qué hizo David? O sea, ¿qué hizo? ¿Lo mató? ¿No? O sea, pudo haber pensado eso. O sea, me vengó, o sea, me vengó mi hermano, o sea, lo mató. O por lo menos no lo mató, lo arrestó, lo tiene preso para que yo lo termine, ¿no? Eso es lo que pudo haber pensado. Pero dice esto: vino el rey y le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí, Abner vino a ti. ¿Por qué, pues, le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida, de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Se empieza a reclamarle Joab a David. Aún le dice: él solo vino como espía. ¿Qué es lo que hiciste? Joab era muy parecido a Abner. Hombres muy parecidos. Realmente, Joab no buscaba lo de Dios, sino lo suyo igual, su propio bienestar. Lo vemos encarando a su autoridad, ¿no? Por ejemplo, o sea, David es el rey, es su rey. Y aquí, o sea, no le importa hablarle de esa forma: ¿qué haces? ¿No? ¿Por qué hiciste esto? O sea, el que debe de hacer eso es David, hablarle de esa forma, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Es el rey. O sea, cualquier otro rey ya lo hubiera matado solamente por haber hablado de esa forma. Él empieza a hablarle así, le reclama a David siendo el rey. Joab no hace esto para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque lo que hay en el corazón de Joab es una sed de venganza solamente. Él quiere vengar a su hermano. ¿Te das cuenta? La venganza es un pecado, es pecado. Y es un pecado muy destructivo. Porque comienza destruyéndote a ti. Te va a corromper. Va a producir mucha amargura en tu corazón. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que dice Dios acerca de la venganza? Romanos 12. Romanos 12, verso 19. No os venguéis vosotros mismos. No se venguen ustedes mismos. Está diciendo: amados míos, no recuerdas, yo los amo. O sea, ahí en tu dolor, lo que te hayan hecho, Dios te ama, recuerda eso. Alguien que te ama. Alguien que te va a defender, que está contigo. Sino dejar lugar a la ira de Dios. No te preocupes. Si esa persona te ofendió, te hizo algo injusto, créemelo, también se lo hizo a Dios. Una injusticia es un pecado delante de Dios. Por eso dice: deja lugar para la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Como creyentes no tenemos que buscar esto. ¿Sí? Como creyentes hemos entendido que toda injusticia, toda ofensa ya fue pagada en la cruz de Cristo. ¿Estás de acuerdo? Jesús murió por los pecados de todos los hombres, ¿verdad? Y si tú has conocido eso, si tú has reconocido que Jesús murió por ti en la cruz y has aceptado que Él llevó tu pecado en la cruz, estás aceptando que Él llevó los pecados de todos nosotros, aún de aquellos que el día de hoy te estén ofendiendo, haciendo injusticia. Jesús ya pagó. No tienes por qué seguir pidiendo un pago, porque Él ya pagó. ¿Sí? Si ellos no creen, ellos van a sufrir el castigo y la condena. Pero si ellos creen, ya hubo alguien que pagó, Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, nosotros no tenemos que buscar venganza. ¿Okay? Jesús lo dijo de esta forma, ¿no? Bendice a los que te persiguen, bendícelos, ¿verdad? Dale otra mejilla. Es lo que tienes que hacer, porque entendemos lo que Cristo hizo por nosotros. Así estaba este hombre, Joab, con una sed de venganza, reclamando de David: ¿qué hiciste? Verso 26. Dice: y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. O sea, David no se ha enterado de esto. Abner hace que vayan a buscar a Abner. Pero Joab hace que vayan a buscar a Abner para que él regrese, ¿no? Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y ahí, fíjate lo que dice: en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla, igual que a su hermano, y murió. Cuando David supo después esto, dijo: inocente soy, y mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni que tenga falta de pan. Joab, pues, y Abisaí, su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Y eso es lo que sucede, ¿no? Joab le tiende una trampa a Abner. Lo manda a llamar, engañándolo, para asesinarlo por venganza. Eso es lo que está haciendo. Ahora, sucede algo muy interesante aquí. Lo que hace Joab. La ley, si ustedes recuerdan, decía que cuando una persona matara a otro accidentalmente, esa persona podía huir a una ciudad de refugio. ¿Recuerdan la ciudad de refugio? Había un vengador en la familia, ¿verdad? Que si se enteraba podía ir y matarlo. Y por esa persona tenía que huir inmediatamente a la ciudad de refugio. Si lo alcanzaba, en lo que llegaba lo podía asesinar ahí. Prácticamente la ciudad de refugio era como una base donde él podía estar y ahí esa persona no podía hacerle daño, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de un asesinato, ¿no? Accidental, ¿ok? Entonces, Hebrón era una ciudad de refugio, ¿se recuerdan? Es por eso que Joab lleva a Abner en medio de la puerta, dice el texto. O sea, la puerta está hablando de fuera de la ciudad. Lo lleva fuera de la ciudad, ¿para qué? Para asesinarlo. ¿Por qué te digo esto? Porque veo a Joab muy similar a Abner. O sea, él conoce la ley. Él sabe, no puedo matarlo allá adentro, pero aquí afuera lo voy a matar. ¿No? Joab sabía que Abner tenía el derecho de defenderse y que estaba protegido dentro de la ciudad de Hebrón, pero de todas maneras lo asesinó, obviamente engañándolo, sacándolo fuera de la ciudad para matarlo. Como te decía, él conocía la ley, pero no conocía a Dios. No había temor de Dios en él, como muchos el día de hoy. Te hablan de Dios, pero no conocen a Dios. No hay temor de Dios en sus corazones. Pueden hasta seguir la ley, pero no conocen a Dios, no aman a Dios. Jesús dijo, ¿no? Con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Así, muchos hombres, con sus labios hablan de Dios, y gloria a Dios, y Dios te bendiga, pero su corazón está totalmente lejos de la voluntad de Dios. Como te decía, igual que Abner, Joab, un religioso. Cuando le convino, o sea, no sigo la ley, voy a seguir la ley porque Dios dice esto, pero dice Tito, ¿no? Una palabra muy fuerte, Tito capítulo 1, si no me recuerdo, verso 19, creo que está por ahí. Dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Exactamente eso. Así vemos a Joab. No, esta es la ciudad de refugio, no lo puedo mantener, no lo llevo acá y aquí lo mato. Estás negando a Dios ahí. ¿No? Dios no quiere que vivamos de esa manera. O sea, realmente lo que estamos viendo aquí son puros malos ejemplos, ¿verdad? Pero podemos aprender de eso. ¿Qué hace David? Pues solo promulga una maldición, ¿verdad? Sobre la descendencia de Joab. Dice: yo estoy libre de eso. Y tiene razón, yo no participé en esto. O sea, dice que lo hizo a espaldas de David. Dice David: yo no participé en esto. O sea, sea maldito, ¿no? Pero pasa algo interesante. No le quita su cargo a Joab, por ejemplo. O sea, al ver esto, o sea, David tenía que haber recapacitado y decir: un hombre así no puede estar sirviendo a Dios. ¿Se dan cuenta? Joab seguiría siendo el general de David. Y más adelante eso traería consecuencias aún en la vida de David. ¿Sí? O sea, en un momento va a traicionar a David. ¿Okay? ¿Por qué David lo deja? Pues porque era un buen hombre. O sea, era un hombre, pues un buen general. Tenía la capacidad de dirigir un ejército. En batalla era bueno. Pero no amaba a Dios. Algo que la Biblia nos enseña y hemos visto otras veces. De nada sirve yo tener mucho talento y dones y capacidades si eso no está rendido a Dios. Si no estoy llamando a Dios. ¿Verdad? ¿De qué sirve eso? Si no va a glorificar a Dios. David está cometiendo un error. Como te decía, más adelante le va a costar. Vamos a ver la parte final, verso 31. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñid de cilicio, y haced duelo delante de Abner, una forma de mostrar ese duelo, el dolor, ¿no? Y el rey David iba detrás del féretro, ¿no? Entonces le está haciendo todo un funeral ahí, ¿no? Y David va detrás del féretro, o sea, le está dando cierta honra. ¿Se está dando honra a Abner? Sí. Fíjate lo que dice. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo, y endechando el rey al mismo Abner decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? ¿Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos? Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Obviamente esto es una composición que hace David. Recordemos que David pues era músico y compuso salmos, ¿no? Hasta las mañanitas compuso. No, no es cierto. No son de él. Así dice la canción, pero no son de él. Entonces, realmente le compone una canción. Y muchos dicen, realmente aquí, o sea, vemos cómo David estaba totalmente siendo un hipócrita. O sea, muchos lo ven así. O sea, ¿por qué está haciendo esto? ¿No? Hay mucha opinión acerca de esto, ¿no? Mucha discordia. Muchos dicen, es que realmente David no está siendo honesto en esto. Otros dicen, sí era honesto. O sea, está reconociendo el trabajo de Abner, ¿no? Dice verso 35, entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera, o sea, ese grado, o sea, David estaba haciendo una endecha, un luto, en el cual no estaba comiendo como si fuera un ayuno, ¿no? Dice, antes que acabara el día, mas David juró diciendo, así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol, gustaré yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supuesto, y le agradó. Muchos dicen, es que eso es lo que estaba buscando David, agradar al pueblo. Yo sinceramente no creo que haya sido así. Porque David ha estado esperando la voluntad de Dios. No está buscando conquistar al pueblo de alguna forma. Sin embargo, vemos cómo esto le está agradando al pueblo, ¿no? Están reconociendo la gracia que David está mostrando. Pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Recordemos que no solo mostró esto con Abner, lo mostró con el rey Saúl. Abner en algún momento persiguió a David, porque era general de Saúl, pero fue por orden de Saúl. Realmente Abner no tenía algo personal contra David. Fue Saúl, ¿recuerdas? Saúl muchas veces quiso asesinarlo. Y aún así, David, cuando tuvo la oportunidad, no lo hizo, ¿verdad? Y aún así, hizo lo mismo en el capítulo 1, ¿verdad? Le endechó, hasta le compuso una canción, lo vimos también. O sea, le dio honra a Saúl, ¿recuerdas? O sea, no me extraña que David haga eso también por Abner. Pagando bien por mal. Sí. Es lo que Dios nos dice, paga, te hicieron mal, págalo con bien, no lo pagues con mal. Entonces, todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Verso 37, y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel, hablando de Abner? ¿Y yo soy débil hoy? Aunque ungido rey, y esos hombres, los hijos de Sarbia, ¿no? Tú recuerdas, está hablando de Joab, Asael y su otro hermano Abisai, son los hijos de Sarbia, y Sarbia era hermana de David, o media hermana de David, o sea, eran parientes también de David. Y dice eso, los hijos de Sarbia son muy duros para mí, Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. David no quería que su reino fuera establecido con violencia. Él no quería eso. Por eso es que están echando de esa forma a Abner. O sea, le está dando esta sepultura, ¿no? Honrándole. Porque él no está buscando eso. Él había, Dios le había prometido ya eso. Ahora, me llama la atención el verso 39, ¿cómo termina el capítulo? Con una confesión de parte de David. Fíjate lo que dice, yo soy débil hoy. Pero dice algo más, aunque ungido rey. Eso es lo que vamos a ver en el resto del libro a un David que es humano, que tiene virtudes, pero también tiene debilidades, que tiene fe, pero también tiene temores. Y como te decía, nos vamos a identificar con eso. David dice, soy débil hoy, pero he sido ungido rey. veremos un hombre, sobre todo un hombre que sabe confesar su debilidad. Y esta es una de las más grandes cualidades o virtudes, ¿verdad?, de las personas que viven humilladas ante Dios. Reconocer sus debilidades. Porque ha conocido a Dios. Cuando empiezas a conocer la majestad de Dios, vas a ir conociendo más tu bajeza delante de Dios. ¿Quién eres delante de Dios? O sea, David lo vemos humillado, dice, soy débil. Dios me ungió, pero soy débil. ¿A dónde te lleva eso? A depender de Dios solamente. Pablo lo decía en 2 Corintios 12, ¿no? Más bien, me gloriaré en mis debilidades. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Cuando reconozco mi debilidad, se perfecciona el poder de Cristo en mi vida. Es Dios glorificándose. David va a empezar a vivir así, de esa manera. Es una persona que es capaz de arrepentirse, de examinar con honestidad su vida en cada situación que está viviendo. Está hablando de eso. Es el hombre que está dispuesto a tomar la responsabilidad que Dios le dio a pesar de su incapacidad. Muchos cuando Dios los llama dicen, no, yo no puedo, yo no lo acepto, lo haces a un lado. Está mal eso. Dios no nos llama porque somos capaces. Al contrario, Dios nos llama para capacitarnos. ¿Verdad? Y David está entendiendo esto. Él simplemente está siendo fiel, está creyendo lo que Dios le ha dicho. Ser rey de la nación no sería una tarea fácil. Y sobre todo de esta nación como está aquí. David se siente débil para guiar a un pueblo, pero David también reconoce su responsabilidad. Él es un rey ungido y llamado por Dios. David no podía dejar de cumplir su responsabilidad. Y él sabe que aún adelante tiene que confiar en Dios y depender totalmente de Dios. ¿Verdad? Es lo que vemos. ¿Qué vimos? Vimos a dos hombres, Joab y Abner, totalmente ensimismados en la carne, ¿verdad? No considerando la voluntad de Dios, además usando a Dios de acuerdo a su propia voluntad, sus propios deseos, ¿verdad? Así los vimos, egoístas, peleaban por su propio reino, los dos peleando por su propio reino, no buscando el reino de Dios, ¿verdad? Y lo hacían de una forma hipócrita, bajo la bandera de que era el reino de Dios. Ellos solo buscaban lo suyo. Muchos cristianos viven así. Pero al final, pues no van a poder burlarse de Dios, lo sabemos, ¿verdad? Añadís, dice la palabra, nadie puede burlarse de Dios. No podemos burlarnos de Dios. Tenemos que examinarnos. O sea, realmente te puedes identificar con alguno. Si es así, arrepiéntete. Ven al Señor, humíllate como David, ¿verdad? Reconoce tu debilidad. Al fin, la pelea es por un reino, ¿no? Estamos peleando por un reino. ¿Pero de qué reino estás? ¿De qué lado estás? ¿El reino de Dios? ¿O el reino de este mundo que busca lo suyo? Dios nos invita a eso. Forma parte de su reino. Pelear de ese lado. Y créemelo, ya tienes la victoria. Él ya ganó, ¿verdad? Venció la muerte en la cruz. Nuestro Señor ya ganó, o sea, de este lado ya tienes la victoria asegurada. ¿Qué es lo que más te conviene? Pero es necesario algo. Lo vimos la semana pasada. Jesús comenzó predicando esto. El reino de los cielos ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean. Dos cosas, arrepentimiento y fe, creer en Dios. Esa es la manera en que participamos en el reino. La forma en que tenemos que pelear. ¿Ok? Vamos a terminar con una oración y dar gracias al Señor. ¿Ok? Señor, te queremos agradecer por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por hablarnos, permitirnos ver esa historia que está comenzando, Señor. La historia del rey David, Señor, ya como rey. Señor, hay mucho que aprender. Y te damos gracias, Señor. Ayúdanos a meditar en todo lo que nos hablaste hoy, Señor. Considerar cada cosa que nos enseñaste. Quizás, Señor, nos estamos pareciendo más a Abner o a Joab que a David, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón como el de David, Señor. Sabemos que eso no quiere decir que nunca más vamos a volver a pecar o vamos a fallar. Vemos a David fallando, cometiendo errores, pecados serios en su vida. Pero tu gracia ha estado ahí con él y tu gracia está transformándole, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestra debilidad, a reconocer nuestra condición, nuestra necesidad de un Salvador, de gracia de tu parte. Reconocer nuestro pecado, reconocer lo que hay ahí en nuestro corazón, aún, Señor. Venganza, avaricia, tú lo sabes, Señor. Quizás no se vea tan claro como otros tipos de pecados, pero hay cosas ahí en nuestro corazón, odio, rencor, enemistad, amargura. Señor, ayúdanos a confesar todo eso delante de ti para que tú lo limpies, Señor. Que nos perdones y nos limpies. Gracias, Señor, por permitirnos ver esto y poder ver eso en David, esperanza, Señor. Hay esperanza, un hombre que usaste, un hombre que fue conforme a tu corazón, Señor. Hay esperanza para todos nosotros. Háganos a confiar en eso, Señor. Tú sigues siendo el mismo, Señor. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No cambias, eres el mismo Dios de David, ese es nuestro Dios. Un Dios lleno de gracia y misericordia. Así nos queremos acercar a ti, Señor. Con humildad, con confianza, reconociendo quiénes somos. Viendo tu majestad, reconociendo como veíamos nuestra bajeza, Señor, nuestra debilidad. Pero ahí es donde tú comienzas a transformarnos y obrar en nosotros, Señor. Haz esa obra, Señor, por favor. Y gracias, Señor. Queremos formar parte de tu reino. Queremos participar de él, no buscar nuestro reino, Señor. Comenzar a buscar tu reino, tu justicia en nuestras vidas, Señor. Que tú reines completamente, que tú seas el Rey de Reyes en nuestro corazón. Por favor, Señor. Gracias nuevamente, Señor, por tu palabra y gracias por permitirnos estar juntos estudiándola. En el nombre de Jesús oramos. Amén.